en UPV Radio, el laboratorio del running.
Hola y bienvenidos a una nueva entrega de este Laboratorio del Running, espacio de UPV Radio, que cada 15 días aborda un tema de actualidad directamente relacionado entre la ciencia, la investigación, los estudios y este deporte que tanto amamos todos nosotros. En este caso, nos vamos a ir de nuevo, lo hacíamos el año pasado, en plena pandemia, pospandemia, creo que recordar. Nos vamos a ir de nuevo hasta la Cátedra del Deporte de nuestra universidad, de la Universitat Politécnica de Valencia. Vamos a hablar con su director, con César Iribarren, y vamos a hablar del regreso de las carreras populares. ¿Para cuándo y cómo o en qué puede colaborar la Cátedra del Deporte en dicho regreso que todos ansiamos? César, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Buenas. Y de nuevo, muchas gracias por atender a este Laboratorio del Running de nuestra radio, de la radio de la UPV. Y antes de responder para cuándo el regreso de las carreras populares y cómo se puede contribuir desde la cátedra, si te parece, hacemos un poco de historia, porque el que hace unas fechas leyéramos ese titular de que la Politécnica fiscalizará el regreso de las carreras populares viene motivado por algo, y ese algo es una trayectoria de la propia cátedra durante el año pasado en la certificación de la seguridad de instalaciones deportivas.
Eso es, sí. Pues el año pasado, más o menos por estas fechas, nos anticipamos un poco por colaboración con un antiguo alumno nuestro que gestiona 30 y pico instalaciones deportivas por toda España. Nos pusimos a trabajar un poco atendiendo las necesidades del sector, intentando lo mismo que estamos haciendo ahora, anticiparnos y preparar bien la vuelta, ¿no? Entonces creamos un protocolo en colaboración con el área de gestión de la calidad y el cambio de nuestra universidad para certificar el que se cumplieran, en aquel momento era sobre instalaciones deportivas, pues que se cumplieran todos los dictámenes que desde el Boletín Oficial del Estado, en primer lugar, en las primeras fases de la desescalada y en las siguientes fases de la desescalada, cuando entraron las comunidades autónomas por los diferentes boletines oficiales, pues era un poco certificar el cumplimiento de toda esa normativa que se manejaban desde consejerías, consellerías o Ministerio de Salud. Esas 30 y pico instalaciones con este antiguo alumno, pues se tradujeron en más de 270 instalaciones de absolutamente todas las comunidades autónomas. Tenemos ahí la pequeña decepción de Ceuta y Melilla, pero de todas las demás 17 autonomías, 270 instalaciones. Campos de golf, clubes de tenis, instalaciones de fitness, polideportivos municipales, campos de fútbol, circuitos de motor, de toda tipología. Y de aquello, de esa experiencia que trabajamos desde la Cátedra del Deporte del Poli, pues ha venido un poco la consecuencia que estamos ahora inmersos. Los eventos deportivos, ya el año pasado hubo alguna tipología de evento deportivo muy light en campus de verano, pequeños torneos, pero muy, muy poco en el verano pasado. Y los eventos deportivos pues se prevén que con el ritmo de vacunaciones, con la situación que pues realmente está mucho mejor que hace un año, pues se puedan celebrar ciertos eventos este verano. Y también se prevé para el último trimestre.
Y entonces, dentro de esos eventos, César, las carreras populares está dentro de ese hipotético escenario.
Claro, están en ese hipotético escenario, pero muy hipotético. Vamos a ver. Hay eventos que sí o sí ya se están celebrando, todos los vemos. Competiciones de tenis, carreras de motor, partidos de fútbol, etcétera. Lo último que se está incorporando son los eventos multitudinarios y las carreras populares son eventos multitudinarios. Entonces, sí que estamos preparando el protocolo, sí que estamos preveyendo varios escenarios, pero evidentemente hasta que las autoridades sanitarias no dictaminen, no podremos dar el pistoletazo de salida. Nosotros desde la cátedra ya estamos certificando, pues por ejemplo, pruebas del Campeonato de España, de la Federación Oficial, de la Federación Española de Balonmano y pruebas del Campeonato de Balonmano Playa. O estamos con una prueba preparatoria para las Olimpiadas en softball, que es el béisbol femenino, pues con 6 selecciones nacionales. Es decir, hay eventos en los que ya hay fecha, se están o se van a celebrar, y nosotros estamos pues evaluando los protocolos, que se han tomado las medidas, muy en un procedimiento muy similar que hicimos con las instalaciones. En cuanto al running, pues son un poco, nos está sirviendo esta tipología de eventos para saber qué haríamos. Nos está sirviendo también qué está sucediendo en eventos de masa. Hace relativamente poco se metieron 5.000 personas
en el concierto de los Lesbian.
¿Vale? Y lo único que sucede es que tendremos que estar a la última esperando a ver en qué momento se levantan ya completamente las restricciones. Y entonces podremos adecuar nuestra metodología para ser rápidos. Yo creo que esa es la clave nuestra, el ser rápidos y el poder llegar para facilitar todo este tema a los organizadores.
¿Y cuál es esa metodología, César? ¿Cuáles son las líneas maestras? ¿Estaríamos hablando de PCRs, de claro, test? De...
Claro. Vamos a ver, nosotros usamos un poco el sentido común, luego miraremos a ver qué pasa. Un evento se celebra en una instalación. La instalación puede ser una instalación cerrada o, como en el caso del running, una instalación en entorno urbano. Pero al fin y al cabo es una instalación. Es una instalación que no es permanente, que no es fija, que no es un circuito como Ricardo Tormo, que es el circuito fijo, sino que son las calles de una ciudad, de un entorno urbano. Vale, pero es una instalación. Luego tienes un mapa. Y tienes un mapa por donde sabes que va a haber la zona de recogida de dorsales, va a haber la zona donde los corredores dejan su ropa o lo que sea y recogen el pack de corredor, tenemos la zona donde va a ser la salida, tenemos las distintas, el trayecto, la trayectoria, la llegada. Es decir, hay puntos claramente que se puede ya establecer, pues para que el flujo de personas esté controlado, el contacto esté controlado, donde se pueda... Mira, hay un ejemplo que estamos viendo ahora con los vacunódromos, ¿vale? Donde hay una gran afluencia de gente. Pues entonces se genera turnos, se genera control de temperatura, se genera pues lo que pasó en el tema del concierto. Se les exigió tener una PCR 2 días antes y se les exigió pasar un test de antígenos previo, que a los 15 minutos, porque el test de antígenos es muy rápido, te enviaban al móvil, y entonces tú en el acceso, pues eso podría pasar con un corredor, al acceso se le toma la temperatura y muestra el resultado del test de antígenos. ¿Vale? Pero eso son un poco cuestiones junto con distanciamiento, hidrogel, la mascarilla, etcétera, etcétera, señalética apropiada, son cosas que nosotros pensamos que es el sentido común. Y más en un último tercio de año en que el ritmo de vacunación, que ha ido muy lento, que ahora parece que está arrancando un poquito mejor, todo el mundo dice que sin ningún tipo de problemas en octubre, noviembre va a estar muy, muy avanzado.
Eso abre la esperanza a que tengamos maratón de Valencia este año.
Claro, y que tengamos, por ejemplo, nosotros ya han contactado con nosotros los organizadores del maratón de Benidorm, que es en noviembre, y una media maratón en Madrid, que es también en el mes de octubre, noviembre, porque se prevé que esos 2 o 3 últimos meses seguro que va a haber ya una normativa. Ahora, ¿aquí en el maratón meteremos 40.000 personas? Pues probablemente no. Pero a lo mejor meteremos 5.000 o 3.000 o en distintos horarios. Bueno, eso es lo que está un poco por ver.
En cualquier caso, lo que otorgaría la cátedra, César, es ese sello de calidad similar al que comentábamos al comienzo de esta charla, al que ofrecíais para las instalaciones de tantas instalaciones, que de tantas autonomías como has comentado.
Claro, aquí similitudes y diferencias entre los dos certificados. Uh-huh. El certificado de apertura segura de una instalación, pero como se denominaba, hay evidencias físicas que se fotografiaban y se nos enviaban, ¿vale? Nosotros estudiábamos que esas evidencias cumplían la normativa y no había ningún tipo de problema, evidentemente, uh-huh. porque las implantas previo a la apertura de la instalación, ¿vale?
Uh-huh. Entonces, claro, aquí la situación es diferente.
Claro, aquí la situación es diferente porque tú tienes que trabajar sobre plan estratégico. Todos los eventos deportivos tienen un plan director, uh-huh. plan estratégico, perdón, un plan director que es...
Sí, ¿dónde está la salida, la llegada, pasos intermedios?
Claro, todo absolutamente. Entonces tú, sobre el plano del circuito y sobre zonas de acceso, zonas de salida, puedes establecer ya una serie de medidas uh-huh. y exiges que te las cuantifiquen, te las escriban, te las digan. Dos o tres días antes, que es cuando en un evento de running se empiezan a montar las vallas, se empiezan a montar todo, ahí es cuando nosotros ya tenemos que ir para constatar que realmente en el evento se está cumpliendo lo que se escribió sobre ese plan directo. Y entonces siempre el certificado queda a expensas de que luego un evaluador nuestro, el día de la prueba o los días previos a la prueba en el montaje, diga, cumplimos. Y entonces, evidentemente, pues aquel certificado provisional que se envió se convierte en un certificado ya fete. Si no es así, evidentemente, se emite la nota de prensa que corresponda, la comunicación
para la suspensión de la prueba.
No para la suspensión de la prueba, para la suspensión del certificado.
Del certificado, claro.
Porque luego...
son los organizadores los que deciden, claro.
Ya se apañará si llega la policía o llega sanidad y se los lleva a todos al cuartelillo, porque claro, ahí puedes incurrir
en delito.
La falsedad documental, y ha habido uh-huh. instalaciones que se han cerrado, ha habido pubs que se han cerrado, ha habido restaurantes que se han cerrado, cada uno en su sector.
Claro. Y esos verificadores, César, serán alumnos, exalumnos formados precisamente en el máster de nuestra universidad.
Efectivamente, nosotros los formamos, el equipo encabezado por Pepe Javaloyes, que es evaluador acreditado y con muchos años de experiencia en evaluaciones de ISO 9000, de FQM, etcétera, pues hacen un curso para formar a esos evaluadores, que ya lo hicimos en su día, han sido Ajá. los que han estado evaluando todas estas instalaciones que hemos comentado antes.
Ajá. Y por ir concluyendo, el objetivo final es ese sello de calidad y de tranquilidad, digamos, de deporte seguro, de competición segura, de instalación segura.
Claro, vamos Ajá. a ver. Aquí hay dos cosas. La primera es ayudar a implantar las medidas. Es muy farragoso leerse un organizador de eventos, no es un especialista en interpretar la ley. Entonces es muy farragoso el extraer los datos del BOE o del diario oficial de una consellería, de una comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque es que si tú lees el BOE, en las mismas dos o tres hojas te habla de los cementerios, de las bodas, de los eventos deportivos, de la restauración, es un cacao de tres pares de narices. Entonces, nosotros precisamente el trabajo nuestro previo es extraer perfectamente los datos que afectan solo a las instalaciones, solo a los eventos deportivos. Entonces, hay una primera fase que es un poco como dar un checklist, desgranar las medidas que tú tienes que cumplir. Te las explico, te las doy. Nosotros estamos haciendo Zooms para explicar a los organizadores. El otro día habían 47 organizadores de eventos que les explicamos ese checklist, cómo se rellena, qué consta para que lo apliquen a su prueba. Entonces ellos van a su prueba y lo aplican. Ajá. Si nosotros vemos que lo han cumplido, a ellos les ha servido para tener la tranquilidad de que están cumpliendo con la normativa que exige en cada momento cada comunidad autónoma o cada lo que sea. Pero luego viene la parte de marketing, la parte que cada uno le quiere hacer a ese sello de calidad para generar tranquilidad, generar un poco marca, nombre, de cara a los participantes, de cara a las administraciones públicas o a los patrocinadores. Tiene esas dos vertientes.
Y en cualquier caso, claro está, estamos hablando de hipótesis siempre marcadas por la evolución de la pandemia, que podemos decir, ¿habrá carreras populares? Parece que sí en el último trimestre, pero esa bola mágica no la tenemos nadie. Si todo sigue como hasta ahora, si sigue ese ritmo de vacunación, si baja la incidencia acumulada, pues podemos ser más optimistas, pero el escenario, trabajamos en ese escenario, hipotético escenario, que no seguro escenario.
Claro, efectivamente. Es decir, además, voy a tener lo que nos pasó a nosotros ahora hace un año, un poquito menos de un año, cuando las distintas fases, la fase 1, la 2, la 3, la nueva normalidad, te sacaban las normas un domingo por la tarde para que empezaran a funcionar el lunes, 5, 6, 8 horas después. Es decir, estás casi hasta el final, atentos, nos pasaban el BOE, nos decían tal, reactivábamos, le dábamos una vuelta al checklist, se lo comunicábamos a la gente, había casi hasta última hora, porque la evolución de la pandemia pues ha sido asimétrica, no todas las comunidades autónomas estamos evolucionando igual, y luego es la primera vez que te enfrentas a algo, por lo cual hasta los comités científicos más avezados pues han metido la pata hasta el cuerpo mejor, porque es normal, porque estamos ante una situación de gran emergencia. Entonces, todos son cuestiones que esperamos, que tiene pinta por la evolución. Ahora, hoy mismo he estado oyendo pues que, aunque la vacunación va relativamente lenta, pues se ha reducido en 2/3 la mortalidad, se ha reducido, bueno, pues son datos muy buenos. Luego se supone que si vamos aumentando el número de gente hasta ese 70-80%, que habla ya de una casi normalidad, pues si eso se cumple en septiembre-octubre, pues que podamos poder tener esas carreras.
Está un poquito, parece que está un poquito más cerca el salir a entrenar ya con un objetivo, no sin esa prueba a la vista, sin esa media, sin esa maratón, sin ese 10K, un poquito más cerca, desde luego más cerca que el año pasado está. Y ahí estará la cátedra para certificarlo también con ese checklist, con esa verificación y con esa colaboración para ese plus de tranquilidad para todos nosotros con ese objetivo marcado.
Ese fue desde el principio el objetivo nuestro. Yo creo que la universidad lo que tiene es que estar cerca del sector empresarial que corresponda. Nuestra universidad, pues, ingeniería informática, arquitectura, ingeniería civil, bueno, pues también deporte. Y entonces intentamos estar cerca de las empresas del deporte, en este caso las organizaciones, las federaciones, los clubes deportivos. Intentar ser útiles, porque no hay nada más satisfactorio para un profe que ser útil viendo que sus alumnos aprenden una disciplina, pues para un profe que se dedica a la investigación, y en este caso la investigación o la gestión del deporte, pues que seamos útiles al entorno social.
Pues César Iribarren, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos este ratito, por ofrecer también ese halo de esperanza para todos los que, como decíamos, pues sí, seguimos saliendo a entrenar, seguimos teniendo nuestros planning, nuestros programas, pero nos hace falta ya un objetivo para competir. Es verdad que trails y carreras de montaña sí que se están organizando, pero ese running popular de asfalto, pues tenemos ganas ya de como decíamos, de competir.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis, por llamarme una vez más. Un saludo.
Pues hasta aquí esta nueva entrega del Laboratorio del Running, que como siempre ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis.